Bueno, y ahora presentamos a Diego Lombeck, que es doctor en ciencias biológicas, es docente e investigador en universidades públicas y en universidades privadas, es un divulgador de la ciencia en los medios masivos. Y bueno, y tenemos la suerte, la posibilidad de entrevistarlo en este programa que se llama Ahí Vamos y que conduce Gisela Busaniche. La gran excusa es que acaba de aparecer su libro, La Ciencia de las Buenas Ideas, y que también hoy y mañana es la noche de las ideas.
Es la noche de las ideas, debe estar contento Diego Lombeck, ¿no?
Contentísimo, claro que sí, hay que festejar las ideas, y lo bueno es que esta noche federal va a estar en todo el país. De hecho, yo mañana me voy a Santa Fe a festejar la noche de las ideas, y hola, buen día a los dos.
Buen día.
Y hola, Diego. De acuerdo a tu experiencia, ¿no? ¿Cuál es el mejor camino, el camino más práctico que conduzca a una buena idea?
A ver, si yo te tuviera que resumir un montón de evidencia, voy a decir algo que tiene mucho sentido común, pero tiene algunos números detrás, que es trabajo, 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 disrupción. O sea, apasionarte con algo, obsesionarte con un tema, con un problema, con un trabajo, con algo creativo, pero en un momento darte el permiso de correrte, salir a dar una vuelta, ir a la plaza, ir a tomar algo con los amigos, dormir, mudarte a otra ciudad en algún momento. Esa disrupción tal vez permita que todo lo que se fue juntando cuando estuviste obsesionado, trabajando días y noches, tal vez genere una asociación y una idea nueva. El trabajo solo, maravilloso, pero no necesariamente te garantiza una idea. Y la disrupción sola está buenísima, pero no te garantiza nada.
Y con frecuencia decimos qué buena idea, ¿no? Es una expresión muy común. ¿Cuándo una idea califica como mala?
No sé si hay ideas malas, porque la verdad que esto te lo puedo contar por ahí desde la ciencia. Vos por ahí tenés una hipótesis y haces un experimento y no te da lo que pensabas. Pero te da otra cosa, te da otra cosa y te deja pensando, ah, mirá, entonces el mundo va para este lado. Con lo cual no estoy tan seguro de que pueda haber ideas malas, más allá de lo popular, che, tuviste una mala idea al invitar a tal persona o al hacer tal cosa. Pero me parece que no, me parece que las ideas son siempre bienvenidas y no siempre súper originales. Por ahí vos te querés devanar los sesos, voy a hacer algo que nunca haya pensado nadie. No, en la mayoría de los casos, las ideas son modificaciones de ideas previas. Nadie inventa nada de cero, o es muy raro que así sea. Y eso es una especie de innovación sumativa que está buenísima.
Diego, eso es un titulazo, que no hay ideas originales.
Es que es juntar cosas que tenés ahí dando vueltas. Ponele, hace 10.000 años los humanos inventaron la rueda. Hace unos 1.000 años inventaron las valijas. Bueno, estuvieron 1.000 años, por un lado, las ruedas y las valijas, hasta que alguien dijo, che, si las ponemos en el mismo lugar, es una idea nueva. Obviamente es una idea nueva, pero estaba ahí esperando que alguien lo pensara.
Estaba ahí, y esa parte de tu libro es genial. Recomendamos el libro editado por Siglo XXI porque es muy fácil de leer, esto es lo que tiene Diego. Y te quería preguntar también, porque en un momento hablas de que muchas veces cuando estamos despertándonos, cuando estamos en este sueño, tenemos ideas. Yo muchas veces tengo grandes ideas y después no me las acuerdo. Por eso bueno, me va como
que,
me va.
Tenés que andar con una libretita. Bueno, después te explico.
Pero es verdad que
incluso
a veces
ponerla al lado en la mesita de luz.
Pero ¿no les pasa, claro, que se despiertan pensando una idea y después se la olvidan
por
al toque?
Por supuesto.
Sí, bienvenidos al club, claro que sí. Es que es muy común porque de alguna manera vos tenés áreas del cerebro que son un poco buchones, son un poco los policías del cerebro que bajan la inventiva, no dejan que aparezcan cosas nuevas. En el momento de duermevela, cuando te estás por quedar dormido o cuando te acabas de despertar, realmente ahí te bajan las defensas, por así llamarlo, y pueden aparecer estas asociaciones que vienen del trabajo previo. Lamentablemente, son ideas muy efímeras, te las olvidás. Y como dice Carlos, podés dormir con una libretita al lado de la cama, en la mesita de luz, pero al día siguiente lees la libretita y dice y no entendés nada. Pero si lo fomentás esto, de anotar, de tratar de acordarte, empieza a funcionar.
Y Diego, con frecuencia apelamos a otra expresión que es no tengo la menor idea. ¿A qué alude esa forma de decir?
sí, es como si hubiera ideas chiquitas y grandes, ¿no? La menor es muy chiquitita, como que te entra en un frasquito muy pequeñito. A ver, es cierto, cuando a vos se te enfrenta con algo que jamás has pensado, vas a tardar un rato en asociar los conceptos que tenés dando vueltas por tu memoria, por tu experiencia, por áreas cerebrales, por decirlo de una manera más burda. Bueno, ese rato que tardás, realmente estás totalmente desnudo frente a la inmensidad de lo que podía pasar. Es eso, la menor idea es algo que va a aparecer muy pronto. Dale un par de vueltas y va a aparecer la menor, la mediana y con un poco de suerte la mayor.
Le preguntamos a nuestro compañero Agustín Álvarez Rey, que es el experto en el tema político. Che, ¿quién va a ser el candidato a tal? No tengo la menor idea, dice. Sí. Y bueno, digo, estamos hablando con Diego Lombeck, que ha sido y es un popularizador de la ciencia. Te quería preguntar cómo te sentiste, y la verdad que creo que, no sé si sigue ese programa, en el programa en el que participabas en la TV pública.
Sí, estamos con un programa diario que se llama Noche de Mente. Que
pero le cambiaron el horario.
Claro, ahora pasamos a las 8 de la noche todos los días, de lunes a viernes, con Coco Silly, con Carla Conte y un equipo grande, y la pasamos bárbaro. La verdad que nosotros nos divertimos muchísimo.
Prefería, digo, puedo decir como espectador, prefería el anterior horario, porque era una manera de huir del monotema del día, ¿no?
Sí, pero ¿sabes qué nos pasó, Carlos? Lo empezó a ver mucho la familia y los chicos. Por algún motivo que no nos explicamos del todo, se engancharon con los experimentos, con los invitados, con la música, y entonces por eso el canal decidió correrlo un poquito más temprano para que sea bien familiar. Es cierto, a las 10 de la noche está buenísimo, en lugar de tener que andar haciendo zapping y escuchando gritos por todos lados, podés divertirte un rato y terminar el día más agradable, pero ahora nos ve más la familia.
Bueno, me gustó mucho ese programa, me gustaban las miau, me gustaban esos científicos que...
Bueno, prende la tele a las 8, Carlos Uranovsky.
No, es cierto, pero no sabía que...
Bueno, ahora a las 8 la televisión pública.
Sí, eso seguro.
Y aparte no sé bien por qué, bueno, ahí hubo una idea interesante y es ponerte también a vos, digo, y me parece que esto de poner especialistas, poner a alguien dedicado a la ciencia, a la divulgación de la ciencia en un programa de aire, es disruptivo. Me parece una buena idea.
Totalmente. El canal estaba pensando en un programa de ciencia que estábamos charlando y en un programa de entretenimiento
en
general. Y nos juntamos y la verdad que juntos, no sé si somos dinamita, pero nos divertimos.
Bueno, y digo, en varios momentos del libro, Golombek habla de esto, de la chispa, de la llegada de la musa inesperada, que la lamparita se prenda, y también pone al lado de eso el esfuerzo, ¿no? Que yo creo que es importantísimo. Digo, al lado de una idea recontra original o hiperbrillante, yo creo mucho en el esfuerzo.
El otro día escuchaba a una escritora, porque yo digo, bueno, a mí me gusta escribir, pero no me siento a escribir. Entonces, escuchaba a una escritora que decía que ella todos los, 10 de enero empieza un libro.
Ah, mira qué bueno. Wow. Es una buena
entonces,
idea.
Y entonces le dicen, ¿y por qué se pone un día para empezar un trabajo? Dice, porque esto es disciplina, también tengo que ser ordenada, si no, no voy a hacer nada. O sea, como depende de una.
Es una vaga, del primero al 9 no trabaja.
Ah, claro, es una vaga. Y después preguntarte, por último, y vamos a cerrar con una partecita del libro que es preciosa, pero por último, si me podías hacer un balance de cómo está la ciencia y cómo está la inversión del presupuesto y el gobierno en la ciencia, porque estamos en año electoral, y cuando uno va a votar, también está votando si puede llegar a alcanzar el 1% de la ciencia en el futuro o puede llegar a haber recortes como hubo durante la época de Macri. Te quería preguntar, ¿cómo estás viendo el tema?
Bueno, se aprobó la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología y estamos viendo algunos resultados. De hecho, hay programas muy grandes y muy federales que impuso el Ministerio, llaman Construir Ciencia y Equipar Ciencia, que por todo el país se están construyendo nuevos institutos o laboratorios en las universidades y equipamiento. Por supuesto, hay mucho camino por recorrer, pero hay una luz ahí de que la ciencia en este momento sigue siendo política de Estado y no podemos permitirnos que deje de serlo, ¿sí? Pase lo que pase el año que viene. Realmente hay que defenderlo porque lo vivimos en pandemia, ¿no? Si no hubiéramos tenido un sistema muy sólido de ciencia y tecnología, bueno, no teníamos los kits diagnósticos, no teníamos los famosos barbijos, no teníamos el desarrollo de vacuna. Vamos a ser uno de los pocos países con una vacuna desarrollada acá. ¿Por qué? Porque tenemos ciencia. Eso no podemos darnos el lujo de perder.
Gracias, Diego. Y otra pregunta también. La inteligencia artificial se utiliza mucho para el avance de la ciencia. La tecnología se ha utilizado mucho, pero ahora 1,000 personalidades del mundo pidieron que por favor se suspenda el tema de la inteligencia artificial y recaudación de datos porque puede afectar y porque es un peligro en realidad y porque no se conoce la herramienta y porque quizás necesita algún tipo de regulación o enmarcamiento, diríamos. ¿Qué te parece?
Sí, la verdad es que los productos que están saliendo son súper poderosos. Ahora salió el GPT-4 y está en marcha el 5. El asunto es que primero se ponen ahí a disponibilidad de la gente y después se piensa en la regulación. Parece que tenemos que invertir un poquitito el pensamiento y regularlo desde un principio. Y nunca olvidar que detrás de una línea de código, detrás de la programación, hay una persona. Una persona con sus sesgos, con sus prejuicios. Por ejemplo, hay un programa de inteligencia artificial que en Los Ángeles intentaba determinar si una persona iba a reincidir en alguna actividad delictiva. Y resulta que todos los que supuestamente reincidían eran afroamericanos, pobres. Bueno, ¿por qué? Porque alguien puso eso en el código. Claro. Así que recordemos que detrás de eso hay personas con su moral y no es algo tan puro como queremos pensar.
Acá Evangelina me dice que la escritora es Isabel Allende y que empieza a escribir cada año un libro el 8 de enero porque fue cuando empezó a escribir La Casa de los Espíritus, ¿viste? Yo era no me acordaba lindo. De la escritora.
Va. Muy lindo.
Bueno, y hay un momento del libro de Golombek, bueno, varios momentos, en que cita a grandes personalidades de la literatura. Y queremos cerrar esta nota, Diego, con la voz de Christian Bello recitando ese poema de Charles Bukowski. A mí me abrió la cabeza.
Es que es extraordinario. Bueno, Bukowski era un escritor extraordinario y ese poema sobre las ideas te abre la cabeza. Así que me encanta que cerremos así.
Gracias, Diego.
Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo.
Diego Golombek pasó por Radio Nacional y cerramos con este poema.
Si no te sale ardiendo de dentro a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón y de tu mente y de tu boca y de tus tripas, no lo hagas. Si tienes que sentarte durante horas con la mirada fija en la pantalla del ordenador o clavado en tu máquina de escribir buscando palabras, no lo hagas. No seas como tantos escritores, no seas como tantos miles de personas que se llaman a sí mismos escritores. No seas soso y aburrido y pretencioso, no te consumas en tu amor propio. Las bibliotecas del mundo bostezan hasta dormirse con esa gente. No seas uno de ellos, no lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, a no ser que quedarte quieto pudiera llevarte a la locura, al suicidio o al asesinato, no lo hagas. A no ser que el sol dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento y si has sido elegido, sucederá por sí solo y seguirá sucediendo hasta que mueras o hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo.
Fantástico, fantástico.
Y me parece que esto aplica a todo lo que hablábamos cuando...
A todo.
O sea, digo, hay que hacer las cosas con pasión y pensando en eso y poniendo todo. Y si no, no lo hagas. Nos quedamos con esta idea linda que les trajimos también para inspirarlos. El libro de Diego Golombek se llama La ciencia de las buenas ideas. Está editado por Siglo XXI y es de la colección La ciencia no muerde, ¿no? La ciencia no muerde, ahí abajito.
Que es también
sí,
un concepto.
La ciencia que ladra, sí.
Es un concepto.
La ciencia que ladra.
Un concepto acuñado por Diego Golombek.
Claro.